de Dios. Entonces, tuvimos un estudio donde repasamos el Salmo 14, versículo 1, y escuchamos lo que Dios dice a aquellas personas que intentan decir que Él no existe, ¿no? Y el Salmo dice así: dijo el necio en su corazón, 14:1, no hay Dios. Corrompieron, se deshicieron obras abominables, no hay quien haga el bien. Bueno, entonces, la semana anterior, en nuestro estudio sobre el ateísmo, tratamos con varias razones de por qué, bueno, de por qué es un pensamiento equivocado el decir que Dios no existe. Y dimos muchas razones. La primera de ellas, tomamos como ejemplo, si uno va caminando en la calle, cualquiera de nosotros, y se encuentra, no sé, hasta si se encuentra una calculadora, o el ejemplo más común que viene en muchos libros de teología es el hecho de que alguien se encuentra un reloj, y casi siempre se habla de una persona sin entendimiento, sin mucho entendimiento, no sé, una persona allá, un indio o alguna cosa así, ¿no? Entonces se encuentra ahí la calculadora y bueno, ¿qué puede pensar esa persona acerca de lo que se acaba de encontrar? En primer lugar pensará, esto es de alguien, ¿verdad? Tiene un dueño, alguien lo hizo, alguien diseñó este aparatito que sirve para sumar y para restar y para hacer muchas cosas, tiene un propósito. Bueno, con ese simple hecho, tomamos el ejemplo para ilustrar que Dios, bueno, que Dios hizo el mundo, y muchas personas que se tropiezan con la creación y se tropiezan con todas las maravillas que existen en este mundo, no pueden concluir que este mundo tiene un dueño, que tiene un rey, que tiene un soberano, y ese soberano y ese rey es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Y como tales personas nos quieren decir, los ateos, que Dios no existe, ¿no? Entonces lo que nos están diciendo es que no hay ningún creador, y como no hay ningún creador, no hay ningún diseñador. Y estuvimos hilvanando una serie de ideas. Como no hay ningún diseñador, entonces no hay ley. Y si no hay ninguna ley, entonces no hay tampoco pecado. El pecado es un invento de la mente del hombre, ¿no? Es un trastorno de la mente del hombre, porque en realidad no existe. Como no hay ley, no hay transgresión, no hay pecado. Y como no hay ni ley ni pecado, tampoco hay juicio. Y esa idea que tienen algunos, ¿verdad?, de que hay juicio, así piensan los ateos, es una locura, porque, bueno, no es más que la idea de su propia mente. Al fin y al cabo, bueno, el pensamiento de los ateos nos conduce a eso, a que Dios va a tratar, fíjense bien, bueno, a que cada persona cuando muera va a ser tratada igual, el impío, el fornicario, el adúltero, el ladrón, y lo mismo que el santo y el justo. Lo que nos dicen ellos es, como no hay juicio, Dios les va a dar el mismo trato. ¿Cuál trato? Pues ninguno, porque no hay Dios. No hay juicio, no hay recompensa, no hay cielo, no hay nada. Lo que ellos nos quieren decir, los ateos, es que estamos viviendo un absurdo. A fin de cuentas, ellos dicen, tampoco este mundo marcha de acuerdo a la casualidad, de acuerdo a la suerte. No hay nada de cierto en que Dios está controlando este mundo y que Dios es el Dios de las circunstancias. Para los ateos, Dios no existe, y por lo tanto este mundo marcha a la deriva, a la casualidad. Eso es lo que nos quieren decir ellos, ¿no? Que es mentira que Dios controle todo. Entonces, la conclusión es esta: si no hay Dios, primera causa, si no hay ley, si no hay pecado, si no hay juicio, si no hay providencia de Dios, entonces todo lo que vivimos aquí es simplemente una farsa, ¿no? Eso es lo que nos quieren decir los ateos. Somos más que un animal más perfecto. E ilustramos el asunto así, ¿no? Más, quizá menos sucios que un cerdo, más inteligentes que un chango, pero al final de cuentas somos un animal más desarrollado, ¿no? Y al final de cuentas, si todo eso es así, bueno, ya nos estamos dando cuenta que también, si los ateos tienen razón, entonces el cristianismo no tiene razón de ser. Es una farsa y es una mentira. No sirve para nada, es la idea para las mentes débiles, ¿no? ¿Eh? Eso es lo que dicen ellos, pero ninguno de ellos vive conforme a su pensamiento, ¿no? Ninguno de ellos vive conforme a lo absurdo y lo necio de su pensamiento. Todos ellos andan haciendo religión, andan haciendo buenas obras y andan haciendo cosas buenas y preocupándose por hacer lo, supuestamente lo bueno, cuando en realidad eso, bueno, que sean congruentes con su pensamiento, tal cosa no existe, ¿no? Es lo que estamos diciendo, partiendo de sus pensamientos. Bueno, la consecuencia última es que si Dios no existe, entonces sobre la tierra no hay ninguna criatura más suprema y mayor que el hombre. Lo que nos quieren decir los ateos es, como no hay Dios, bueno, ¿qué queda en la creación? ¿Vamos a rendir culto qué? ¿A los elefantes? ¿A los reptiles? ¿A qué vamos a rendir culto? No hay nadie más supremo y más hermoso y más bello que el hombre mismo. Entonces, sirvamos al ego, es lo que nos quieren decir los ateos, ¿no? Sirvámonos a nosotros mismos. Tú eres tu propio Dios, tú eres la persona que eres lo máximo de esta creación. Eres la cereza del pastel, ¿no? Tú eres lo máximo. Bueno, así piensan los ateos, ¿no? Por eso se cultivan en su egoísmo, en sus vanos pensamientos, y se sirven a sí mismos. Nada más que la explicación que dimos aquí de la palabra de Dios es que tal actitud y tal pensamiento a lo único que les conduce es a lo que vemos en la actualidad, ¿no? A la miseria, a vivir extraviados, a vivir todo el tiempo luchando contra su conciencia, contra la ley de su conciencia, que está ahí la ley de Dios escrita en sus corazones, que Dios existe, el testimonio de la creación hablándoles continuamente, cada amanecer, cada lluvia, cada día que sale el sol, se les anuncia y se les dice que Dios hizo toda esa creación, y ahí están ellos neciamente peleando contra su testimonio interior y contra el testimonio de la creación. Con razón dijo Dios, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, ¿no? Porque el ateísmo es más que una necedad. En realidad es el intento más monstruoso. Todas las personas que manifiestan ser ateas, como dijimos, sea por snob o sea por parecer más inteligentes, lo único que confiesan delante de Dios y delante de los hombres es que son las personas más tontas que existen sobre la faz de la tierra. Las personas más necias, las personas más rebeldes, las personas que quieren matar a Dios y que si Cristo estuviera otra vez delante de ellos, harían eso, matar otra vez a Cristo. Porque se oponen. En realidad, tales personas lo único que hacen es tratar, intentar vivir sin Dios, ¿no? Ese es su pensamiento, intentar vivir sin Dios. Bueno, y concluimos pues la semana anterior que una criatura de ese tipo, una persona con tales pensamientos en su corazón, a lo único que puede ser conducido es al infierno, a menos que se humille, a menos que se doblegue delante del Rey y del gran Dios que es nuestro Señor Jesucristo, a menos que se arrepienta, que dé la espalda al pecado. Y concluimos también diciendo que, bueno, que los creyentes no deben sentirse avergonzados. No hay ningún ateo que se vaya a presentar delante de Dios. Pusimos el ejemplo aquel, ¿no? Imaginen al ateo cuando esté en el día del juicio de Dios, sin nadie que le pueda ayudar, sin estando solo ahí frente a él, y cuando Dios le diga, a ver qué hiciste, y ahí está el necio ateo tratando de explicarle a Dios la evolución y tratando de explicarle a Dios cómo es que no tenía ninguna evidencia. Es una locura pensar así, una verdadera locura. Entonces, bueno, exhortamos a los creyentes a que no se sientan mal. Muchas veces cuando nos topamos con alguna persona de esas, debemos de saber en el fondo de nuestro corazón lo que Dios nos enseña, ¿no? Que tales personas están actuando en contra del testimonio mismo de su corazón y del testimonio de la creación. Están remando en contra de la corriente, en contra de sus propios pensamientos. Entonces no nos avergoncemos. No somos nosotros los locos, ni somos nosotros los necios, ni somos tampoco los tontos. No somos nosotros. Dios nos llama a nosotros benditos. Y a ellos les llama necios. Bueno, vamos a ver el día de hoy en Génesis 1, por favor. El día de hoy vamos a hablar de los atributos de Dios. Como hemos dicho, los atributos de Dios son el carácter de Dios, lo que Dios es, todas las personas que quieren saber cómo es Dios, todas las personas que quieren saber cómo actúa Dios, cómo piensa Dios, cómo se porta Dios con las personas que existen sobre la faz de la tierra, tienen que venir a sus atributos. Tienen que venir a conocer a Él como Él se revela, como Él se manifiesta en las Escrituras. Bueno, así es como podemos conocer y entender lo que Dios es y cómo actúa Él, por medio de conocer sus atributos. El día de hoy vamos a hablar sobre la autoexistencia de Dios y sobre la suficiencia de Dios. Dice, vamos a leer varios versículos. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Éxodo 3:14. Voy a leer los pasajes que vamos a tomar como base de este estudio, y después a lo largo del estudio vamos a comentarlos en forma más detenida. Éxodo 3:14, aquel pasaje donde Moisés es enviado al pueblo de Israel. Y Moisés le pregunta a Dios que con qué nombre se va a presentar delante del pueblo. Y Dios le responde, 3:14, respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Ahí dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Hechos capítulo 17, el sermón de Pablo. Aquellos griegos, aquellos atenienses en el Areópago, donde él les comienza a testificar acerca de Dios a este grupo de idólatras. 17:24 de Hechos dice así. Vamos a leer desde el 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, dice Pablo, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Tenían un altar, ¿no? Y decía ahí: al Dios no conocido. Aquel pues dice que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, este como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres necesitados de algo, pues él da vida a todos, vida y respiración y todas las cosas. Y finalmente Primera de Timoteo 1:11, Primera de Timoteo 1:11, donde el apóstol Pablo nos habla de Dios y le describe él, como dice aquí en el versículo 11, como el Dios bendito. Dice: según el Evangelio de la gloria del Dios bendito. Y en 6:15 y 16, nos habla el apóstol Pablo dando una adoración a Dios, describiéndole por sus atributos, y dice: la cual, dice, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, estos van a ser los textos, algunos de los textos vamos a mencionar otros más adelante, pero estos son los textos básicos que vamos a comentar para hablar de la autoexistencia y la autosuficiencia de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que Dios es autoexistente? En Génesis 1, otra vez, Génesis 1:1. Bueno, simplemente quiere decir, cuando hablamos de la autoexistencia de Dios, nos referimos a que Dios existe. Siempre ha existido y siempre existirá. El libro de Génesis nos dice: en el principio Dios creó los cielos. Ya existía Dios. Cuando no había nada, Dios ya existía. Y el punto aquí es este. Debemos notar estas palabras. Porque nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero fíjense bien, cuando hablamos de las criaturas, hablamos que estas tuvieron un principio, hablamos de que estas tuvieron un comienzo. La creación tuvo un comienzo, Dios la hizo. Pero cuando hablamos de Dios, no hay ningún versículo que nos indique, que nos hable de eso, que se diga, y alguien crió a Dios y comenzó Dios. No, Dios no tiene comienzo, Dios no tiene principio, no tiene origen. No comenzó. Las palabras principio, origen, comienzo solamente son aplicables a las criaturas y a la creación, no son aplicables a Dios. Es muy común y usual hablar del comienzo de la tierra, del comienzo de la vida de las plantas, del comienzo de la vida de los animales y del hombre, pero tales palabras no son aplicables a Dios, porque Dios no tuvo comienzo, Dios no tiene principio. Bueno, el apóstol Pablo, como leímos, nos dice, ¿no? Él nos dice que Dios, ¿qué tiene? Inmortalidad. Dios es inmortal, Dios no tiene principio, Dios es la vida misma. Significa que Dios es autoexistente, significa que Dios posee la vida misma, que Él mismo es la fuente de la vida. Y fíjense bien, solamente Dios tiene la vida. Solamente Dios tiene la vida como una posesión de Él. Fíjense bien, Dios existe desde siempre y la vida es una posesión de Él. Eso quiere decir que es inmortal. Una parte esencial de su ser es la vida. Él la tiene, Él la posee. Ninguno de nosotros puede decir lo mismo. Es parte esencial de su naturaleza, de su persona. Nadie le dio la vida a Dios. Él la tiene de sí mismo. La posee, es algo suyo, es parte de su naturaleza. El salmista explica esto y dice, tú eres la fuente de la vida. Muchas veces cantamos este himno, ¿no? En el Salmo 36:9, para los que lo quieran leer, tú eres la fuente de la vida. Muchos versículos señalan a Dios, a Jehová, como el que posee el manantial de la vida, como la fuente independiente y suficiente de la vida misma. Fíjense bien lo que estamos diciendo. Dios tiene la vida en sí mismo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 26, Juan 5, 26, nos dice ahí, nuestro Señor Jesucristo, dice, porque como el Padre tiene, ¿qué dice? Tiene vida en sí mismo. Bueno, no solamente el Padre, pero el versículo nos dice, así también dio al Hijo que tuviese vida en sí mismo, ¿no? Cristo Jesús. El que Dios sea autoexistente quiere decir que Dios posee la vida Él mismo. Fíjense bien. Algunos otros versículos nos señalan no solamente que el Padre tiene vida en sí mismo, pero cuando al principio se nos dice que el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios, y dice, y la vida estaba con Él. Dios tiene la vida, Él la posee, es parte de su carácter. Bueno, entonces, si entendemos qué quiere decir autoexistencia, quiere decir que Dios no tiene principio, no tiene comienzo, que existe desde siempre, ¿no? Esto nos lleva a considerar la existencia de Dios, fíjense bien, fuera de los límites de nuestro universo. Conocemos el universo, ¿no? Hemos visto las fotografías del universo, imaginamos algo de lo que es el universo. El hecho de que la palabra de Dios nos indique que Dios es autoexistente, nos indica que, bueno, que Dios está más allá de todo lo que nosotros podemos pensar, imaginar, más allá de todo lo creado, más allá está Dios. Está fuera de los límites del tiempo, fuera de los límites del espacio, fuera de los límites de la materia. Dios existe por sí mismo, así, Él solo. El Dios trino y uno, es eterno, autoexistente. Dios no es ningún ser creado, Dios existe, vuelvo a repetir, sin principio y sin fin. En el Apocalipsis nos dice el apóstol Juan, ¿no? Nos habla de él y nos dice, tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Eso quiere decir que Dios es autoexistente. Nos indica que, bueno, no solo la divinidad de Cristo, ¿no? Pero que Dios mismo es el principio y el fin. Si usted se ha preguntado alguna vez de dónde vino Dios, quién lo hizo a Él, La respuesta es simple, como estamos escuchando. A Dios nadie lo hizo. A Dios nadie lo hizo. Él siempre ha existido. Él no tiene causa. Vivimos en un mundo donde todo tiene causa. ¿De dónde salió este ventilador? ¿De dónde salió esa guitarra? ¿De dónde salimos cada uno de nosotros? Todo tiene una explicación y una causa. Bueno, cuando vamos a ver de dónde salió Dios, chocamos, porque Dios no tiene causa. Dios no tiene principio, nadie lo hizo a Él. La respuesta es que nadie hizo a Dios, siempre ha existido. Él es en el principio y Él es en el fin. Él es el alfa y la omega. Él es la primera causa y Él no tiene causa. Él simplemente existe. Ahí en Éxodo 3, por favor. Éxodo 3:14. Recordando otra vez el pasaje cuando Moisés es enviado por Dios a hablarle al pueblo de Israel. Y Moisés se queda muy conturbado y dice, bueno, yo voy a ir a hablarles y les voy a decir que me ha enviado Dios, pero no me van a creer. ¿Qué les digo? ¿Que quién me envía? ¿Que vengo de parte de quién? Y él simplemente le respondió a Moisés y dijo, tú diles, yo soy el que soy. El significado de estas palabras en el hebreo es que quiere decir, yo he sido, soy y seré. Estas palabras significan una existencia continua de parte de Dios, una existencia que nunca ha tenido comienzo y nunca tendrá fin, sino una existencia continua. Eso es lo que significan esas palabras, la autoexistencia de Dios, ¿no? A veces volvemos a preguntarnos, ¿quién hizo a Dios? ¿De dónde vino? Y lo único que podemos responder es eso, yo soy el que soy. Esa es la respuesta de Dios. ¿Quieres saber de dónde vino Dios y quién lo hizo? La única respuesta que la Escritura da es, yo soy el que soy. Y este nombre pues tiene ese significado, el que he sido, el que soy y el que seré. Indica existencia continua, indica la existencia de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Y como he dicho, indica una existencia más allá de los límites del tiempo. Una existencia absoluta, independiente, autosuficiente, autodeterminante. Nadie ha estado con Dios. Está fuera de los límites de nuestro espacio, de nuestro universo. Nadie puede determinar ni inclinar su mente a ningún lado. Imaginemos cuando no había nada. No existía ni la creación, ni existía nada sobre la faz de la tierra. Solamente era el Dios eterno, el Dios trino, autoexistente. ¿Quién le inclinó a hacer el mundo? ¿Quién le inclinó a ser el hombre? Nadie. Dios existía. Dios existía y no estaba obligado a hacer nada de lo que ahora nosotros vemos, ¿no? Él es autodeterminante, se determina Él mismo, hace lo que Él quiere. Así es su existencia. Entonces, toda esta lectura de lo que Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, le estaba diciendo, yo soy el que he sido, el que soy ahorita y el que seré para siempre. Le estaba diciendo, yo soy y vivo siempre, y siempre he vivido, no tengo principio ni fin. Bueno, a Dios no le puede ser quitado ni añadido nada, no le falta nada a Dios. Fíjense bien, el ser de Dios permanece así, no tenemos alcance. Si quisiéramos ofenderle en un sentido de alcanzarlo, no podemos alcanzarlo, está fuera de nuestro alcance. Su ser permanece ahí, inmaculado, autoexistente como es Él. No podemos llegar hasta allá. Y si pensáramos, ¿no? ¿Quién puede aplicarse este título? ¿Quién puede aplicarse solamente este atributo de existir desde siempre? De no tener causa. Solamente Dios. Solamente Dios puede aplicarse este título. Yo soy el que soy. Y se lo ha aplicado. Y volvemos a Hebreos 13:8, ¿no? No solamente el Padre ha dicho esto, yo soy el que soy. Pero conocemos, ¿no? En Hebreos 13:8, donde nos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dice ahí, en Hebreos 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿no? Como ya he dicho. Dice bien, precisamente Cristo Jesús se adjudica también este título. Se adjudica y se declara con este mismo nombre, con el nombre de Yo Soy el que soy. Jesucristo declara su existencia continua. No solamente lo que escuchamos aquí en Hebreos, pero Jesucristo mismo, debemos de recordarlo, tiene este atributo de autoexistencia. Dice, dame esa gloria que tuve antes, contigo antes de que el mundo fuese. No había sido hecho ni aún el mundo y Cristo ya existía, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos en la Escritura, en su ministerio terrenal, que Cristo se identificó a sí mismo con el Padre, en sus obras y en sus nombres? Cristo decía, yo soy. Y muchas veces dijo, yo soy. Yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la fuente de la vida. Todos los que tengáis, los que tengan sed, vengan a mí, beban. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la luz del mundo. Y lo que les dijo aquellos fariseos, ¿no? Cuando estaban ahí contendiendo con él, ¿qué les dijo? Les dijo simple y sencillamente, antes de que Abraham fuese, yo soy. Se aplicó el nombre que estamos hablando ahorita, ¿no? De autoexistencia. Y aún así, ¿no? Los falsos testigos de Jehová nos quieren decir que Cristo no es Dios. Nos indica que no han leído la Escritura, ¿verdad? Nos indica que no pueden entender que Cristo se está aplicando los mismos nombres. Él dijo, el Padre y yo uno somos. Y antes de que Abraham fuese, yo soy. Es decir, yo existo desde siempre. No podemos ubicarlo ni como un Dios creado, ni como un Dios de segunda clase. Es el único Dios verdadero que existe. Este es el que nos ha salvado. Este es nuestro Redentor. El que existe desde siempre, ¿no? Bueno, vamos a volver a este punto. Salimos un poquito hablando de en contra de los testigos de Jehová, ¿no? Pero volviendo al terreno que estamos pisando, debemos decir que en realidad son terrenos o aguas profundas, son terrenos que no estamos acostumbrados a pensar. Enfrentarnos con el hecho de que Dios existe desde siempre nos traerá dificultades. ¿Por qué razón? Fíjense bien. Estamos muy acostumbrados a indagar, estamos muy acostumbrados a investigar, estamos muy acostumbrados a encontrar la causa y el porqué de todas las cosas. Pero fíjense bien, con Dios es distinto. Con Dios es distinto. Con Dios no podemos penetrar más allá de lo que Él mismo nos revela. Si tan solo comenzamos a pensar, si bueno, vamos a investigar de Dios, ¿no? Y empezamos a pensar, a ver, yo cuándo nací, quiénes son mis padres, quién fue el primer pueblo sobre la tierra, y nos vamos hacia atrás, retrocediendo en el pensamiento. Llegamos a un punto cuando está el primer hombre. Y luego decimos, bueno, ¿y quién le dio la vida a ese primer hombre? ¿Y quién hizo los cielos? La vieja pregunta, ¿no? Que ya sabemos cómo se contesta. De los que quieren hacer esto, dicen, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Dicen, bueno, es que y se enredan y se van hasta el final, ¿no? Alguien dio la vida. Ese alguien es el autoexistente. Pero vuelvo a repetir, estamos hablando de estas cosas. Topamos simplemente con la pared, ¿no? Dios, como es la primera causa y está más allá del universo. Bueno, solamente podemos declarar y decir, Dios existe y no podemos ir más allá. Él es incomprensible, autoexistente. Y solo podemos saber de Él lo que Él mismo nos revela. No conocemos nada igual. Si ustedes les encargaran decir, bueno, descríbame a Dios, hábleme de Dios, ¿en qué género lo pondrían? ¿En qué clase lo ubicarían? ¿Cómo lo clasificarían? Esa es una parte de qué. ¿Podemos ubicarlo dónde? Voy a decirlo en una forma chusca o burda, ¿no? ¿Con los vertebrados? ¿Con los invertebrados? ¿Con quién lo colocamos? ¿Al lado de quién lo comparamos? ¿Podemos clasificarlo? Dios existe simplemente, desde siempre. No hay ninguno de su categoría, porque solamente Él tiene esa categoría. No hay ninguno de su clase, porque solamente Él tiene su propia clase. El Dios autoexistente, ¿no? Vamos a recordar un ejemplo en Éxodo 3, cuando Dios se reveló por primera vez, bueno, a Moisés, ¿no? En la zarza ardiendo. Y dice en el capítulo 3 de Éxodo, en el versículo 2, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. ¿Y qué pasaba? La zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esa grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Bueno, ahí está el asunto que venimos platicando, ¿no? Dios apareció a Moisés en una zarza ardiendo, pero la zarza no se consumía, y Moisés estaba ahí viéndolo, y podemos imaginarlo nosotros también, viendo ahí un árbol, ¿no?, verde, frondoso, como ustedes quieran, y prendido en fuego, y lo estamos viendo ahí, y el árbol no se quema. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se quema si está el fuego ahí? ¿Por qué no se quema? Y nos preguntamos más, ¿cómo subsiste ese fuego? No hay aire, no hay combustible. ¿De dónde sale el fuego? ¿Dónde está la gasolina que está sacando ese fuego? No hay combustible. No hay gasolina, no hay nada. ¿Qué es? Es el Dios autoexistente. Es algo irracional, algo sin causa. ¿De dónde salía ese fuego? No tiene causa. Es algo irracional. Moisés no pudo haber dicho, es que... ¿Qué puede decir? Era el Dios autoexistente, manifestándose como lo que Él es, algo que la mente del hombre no puede comprender, un fuego que no quema, un fuego que no tiene combustible, simplemente un fuego que es, que ha sido, que es y que será, el Dios autoexistente. Bueno, esto es un ejemplo de la autoexistencia de Dios, sin origen, sin causa. Como estamos diciendo, sin combustible, sin consumirse, solamente existiendo. Así es nuestro Señor. Con razón el profeta Isaías dijo, ¿no?, a los idólatras, dice, ¿a qué me compararéis? En Isaías 40, por favor, Isaías 40, en el versículo 18, Isaías dijo, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué imagen podemos hacer de Dios? Si nada de lo que existe puede ser comparado a Él. Está fuera del universo su existencia. No podemos imaginar nada acerca de Él. Simplemente existe. El hombre moderno quiere que Dios sea explicable, quiere que Dios sea entendible, quiere que Dios sea sujeto a investigación y a comprobación científica, y Dios simplemente es inescrutable, incomprensible, es la zarza ardiendo sin consumirse. Así es Dios. No se va a revelar como el hombre quiere, el autoexistente se revela como Él quiere. Como Él quiere, ¿no? Sigan leyendo en el versículo 21, dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, tiéndelos como una tienda para morar. Él torna en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca fueran plantados, como si nunca fueran sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Así que sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues, dice, me haréis semejante? ¿A qué cosa me compararéis? ¿A qué seré asimilado, dice el santo? Y luego se pone a hablar de la creación y dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Refiriéndose al cielo, ¿no? En la mañana escuchábamos, ¿no? Bueno, la verdad es que los científicos dicen que las estrellas no tienen ninguna, no saben cuántas son. No tienen cuenta, pero aquí dice, mirad, ¿quién creó estas cosas? Dice, él saca por cuenta su ejército. Y no solamente las tiene contadas, pero dice, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y su poder y su virtud. Así es nuestro Dios. Y el hombre quiere que se revele como él quiere. Está equivocado. Nuestro Dios es incomprensible, inescrutable. Si creemos que podemos imaginarle, nos equivocamos. Dios no es como nos imaginamos. No podemos imaginarnos nada acerca de Él. Es mucho más que eso. El gran apóstol Pablo dijo, Él es el Dios invisible. No podemos imaginarlo a Él. ¿O qué imagen le compone? ¿Cómo no lo imaginamos? ¿Tú te lo has imaginado? Detente, ¿no? No puedes atreverte a imaginártelo, porque entonces ya estás comenzando a pecar de idolatría. ¿A qué vas a comparar a Dios? Toda tu referencia es más que esta creación, más que este mundo. Y Él está fuera de los límites de este mundo. Está fuera de lo que tú puedes pensar e imaginar. Él existe desde siempre. Es autoexistente, autosuficiente. Bueno, nuestro Dios es así, inescrutable. Bueno, y si alguien pretende ser Dios, fíjense bien, tiene que ser así como lo estamos describiendo. Si alguien pretende ser el Dios verdadero, tiene que ser así como lo estamos describiendo, inescrutable. El día que alguien pueda indagar todo de Dios, el día que alguien diga, yo creé a Dios, entonces iremos atrás de esa persona, porque él se convertirá en Dios, ¿no? Pero al único Dios verdadero no le podemos imaginar. Ahora vamos al texto de Hechos, donde el apóstol Pablo estuvo hablando con los hombres más intelectuales ahí de los griegos, con los que se jactaban de tener un gran entendimiento, y él les habló de lo que nosotros estamos escuchando ahorita. Pablo se puso a hablarles de la autoexistencia de Dios. 17:24 dice, ya saben que iba pasando, ¿no? Como hemos mencionado acerca de los ateos, ¿no? Y de los idólatras, como no han tenido en su conocimiento a Dios, Dios los entrega, bueno, a los peores vicios, y Dios los entrega a una mente reprobada, porque no quieren creer en Dios. Entonces, esos hombres entregados a la idolatría habían hecho una escultura, una piedra ahí, un monolito, yo no sé qué tenían ahí, pero dice que tenía una inscripción ese monolito que decía al Dios no conocido. Tenían tantos dioses, Dios de todas las cosas, que dijeron no se nos vaya a escapar uno, vamos a ponerle aquí a este al Dios no conocido, ¿verdad? Y dice Pablo, bueno, tomando como de punto de partida, ahí les dice, al Dios que ustedes dicen que no conocen, ese es al Dios, ¿no?, el cual yo les anuncio. Y empieza a hablarles de ese Dios, y les dice en el versículo 24, el Dios en primer lugar es el Creador, el Dios que yo les anuncio es el Creador, a Él nadie lo hizo. Ustedes pueden componer sus dioses con esculturas y piedras, pero al Dios que yo les anuncio, ese nadie lo puede hacer. Él hizo todas las cosas. Él las hizo. El mundo y todas las cosas que en él hay. Y luego dice, aún más, ese como es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en los templos hechos de manos de hombres. Ustedes tienen templos aquí en sus ciudades, lo que les estaba diciendo. Y piensan que ahí habitan sus dioses, pero el Dios que yo les anuncio no puede habitar en esos templos que ustedes han hecho. Él es el Dios del cielo y de la tierra. Entonces, eso no le sirve como habitación. Y fíjense cómo sigue hablando en el versículo 25. Ni es honrado con manos de hombres. Fíjese bien, porque el Dios en el cual creemos ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, porque nuestro Dios es autoexistente, no necesita nada, es autosuficiente, no le podemos dar nada, ni puede crecer Él, ni puede disminuirse, su ser es perfecto y nunca cambia, así es nuestro Dios. Más bien, dice Pablo, Él no es ni honrado ni necesitado de nada. Pues más bien dice, Él da vida a todos, y respiración, y todas las cosas. Contrario a la idea que se tienen, que tienen los hombres de Dios, que, bueno, que Dios necesita algo de ellos, Pablo les dice, vamos a comenzar por aquí, ¿verdad? El Dios que yo les anuncio, no necesita absolutamente nada de ustedes. No necesita nada de ustedes. Y tenemos que decirlo así, ¿no? Ni es honrado por ustedes. Porque como estos griegos también, las palabras caben ahora, ¿no? Dios es completo en sí mismo, es lo que les estaba diciendo Pablo. Existe y es autosuficiente. Pero como también ahora hay muchos hombres, como esos griegos, que imaginan que Dios necesita de ellos, y que depende de sus actividades y de sus obras y de sus alabanzas, más bien debemos hacer reflexionar y decir, ¿no es Dios el que nos ha dado todas las cosas? ¿No es Dios el que te ha dado todo lo que tienes? Todo, absolutamente. Tu camisa que traes puesta, tus zapatos, tu casa, tu alimento, todo lo que traes, Dios te lo ha dado, ¿no? Y es el que da la vida y el sustento, y vuelvo a repetir, todas las cosas. Y Él no necesita nada de ninguno de nosotros. Cuando, recuerdan, estudiamos el Salmo 50, una parte del Salmo 50 nos dice, bueno, los orgullosos judíos se acercaban a Dios tratando de significar, ¿no?, de decir que Dios necesitaba a ese pueblo, era el linaje escogido, y le ofrecían sus sacrificios, y dice Dios, no, no vengan con esa actitud conmigo, porque yo no necesito nada de ustedes. ¿Cuántos sacrificios tendrían que hacer para satisfacerme a mí? ¿Qué me pueden dar ustedes a mí? ¿Qué se imaginan que son ustedes que puedan tener que yo no tenga? Dice Dios, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. ¿Qué me puedes dar si todo lo que existe en la tierra es mío? El Salmo 50:12. ¿Qué le podemos dar a Dios? ¿Qué le podemos ofrecer? Si todo donde nos movemos es de Él, le pertenece. No tenemos nada, no podemos tratarnos de nada, todo es de Él. Dios, entonces, podemos ya verlo, ¿no? El que Dios sea autoexistente, autosuficiente, ¿qué implica? Bueno, que no necesita nada y que Él existe aparte de nosotros. Aparte, completamente. Fíjense bien lo que estamos diciendo. Y esa es la conclusión. Dios no necesita nada. Y si nos hizo, bueno, entonces, ¿por qué nos hizo? ¿Por qué está la creación? Bueno, si nos hizo y si está la creación, es solamente por su beneplácito, porque así le agradó a Él. No es porque Dios haya necesitado ni la creación ni a ningún hombre sobre la faz de la tierra. Ni necesita nuestra existencia, ni nuestra alabanza, ni nuestra existencia cambia su ser, ni su grandeza, ni nada de lo que es Él. Y para esto, que nos humille más todavía, podemos preguntarnos a nosotros mismos, si yo no existiera ahorita, ¿afectaría a Dios? Si tú no existieras, ¿le afectarías a Dios? ¿Te afecta a ti que una hormiga esté muerta? Así le afecta nuestra muerte a Dios. En nada, no cambia su ser, ni su persona, ni sus atributos. Dios no necesita nada. Entonces no le afecta nada. Si esta creación no existiese, ¿le afectaría a Dios? De nada. Si todos los hombres fueran incrédulos, ¿le afectaría a Dios? De nada. Eso quiere decir que Dios es autoexistente y que es autosuficiente, que no necesita nada ni nadie. Él es Dios mismo. No necesita de nada ni de nadie. Bueno, podemos decirlo de otra manera. Dijo el evangelista, ¿no? Dice, aún después de haber hecho la voluntad de Dios, somos siervos inútiles. Y si alguien piensa, ¿se necesita un siervo inútil? Para nada, ¿verdad? No importa si existe o no existe. Bueno, debemos decir que, por supuesto, que Dios se agrada en usar los instrumentos humanos, pero no debemos tratarnos como si le hiciéramos falta a Dios. ¿A quién llamó Dios para abrir el Mar Rojo? ¿A quién llamó Dios para multiplicar los panes? ¿A quién llamó Dios para construir el mundo? Vean cómo dice el apóstol Pablo en Romanos 11, está hablándonos de esto, de la grandeza, de la profundidad del ser de Dios. Si estamos siguiendo el argumento, ya estamos dándonos cuenta que cualquier cosa que nos imaginemos acerca de Dios es limitada y es nada, porque a Dios no podemos imaginarle. Es muy limitado si pensamos acerca de Él, ¿no? El apóstol Pablo empezó a hablar de esto y dijo, oh, 11:33, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién? ¿Quién le aconsejó a Él? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio al primero para que le sea pagado? Y el apóstol Pablo dice, bueno, porque de Él, y por Él, y en Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria. ¿Cómo contestamos esas preguntas? El apóstol dice, ¿quién le aconsejó? ¿Quién no necesitó consejo? Él es autosuficiente, autoexistente. No necesita de nada ni de nadie, ¿no? El Bautista cuando predicaba, les decía a los judíos, ¿no?, que además de decirles víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Les decía otra cosa, ustedes se sienten muy dignos, ¿verdad?, porque son el linaje y el pueblo de Dios, pero ustedes deben saber una cosa, si ustedes no creen, Dios puede levantar creyentes de esas piedras. Dios todo lo puede hacer, aún de las piedras mismas, ¿no? Bueno, todo esto nos lleva a considerar, bueno, que ¿qué tan lejos, voy a hacerlo de esta como una pregunta, qué tan lejos está el Dios del que hemos hablado, el autoexistente, el autosuficiente? Voy a decirlo de esta forma, ¿qué tan lejos está de los púlpitos modernos? ¿Y qué tan lejos está de la mente de los hombres? ¿Está cerca o está lejos? Está muy lejos, ¿verdad? No se oye hablar muy frecuentemente del autoexistente y del autosuficiente. Siempre se habla de Dios como el que está rogando, como el que está ahí buscando al hombre, como un Dios débil, como un Dios impotente que está rogándole al hombre, por favor, ábreme la puerta de tu corazón, por favor, hazme caso, mira, no seas tonto. Ese Dios débil no es el Dios verdadero. Ese Dios impotente es un Dios falso, creación del hombre caído, creación de la enfermedad, del hombre enfermo de pecado. Es un Dios caprichoso, débil, es un Dios que no puede hacer lo que quiere. Pero nuestro Dios, el Dios verdadero, existe desde siempre. Y no necesita ni a nosotros ni a la creación. Él existe. Eso quiere decir su autoexistencia, ¿no? Un Dios que no depende de los hombres. Un Dios que no trata de convencer a los hombres para que le sigan. Él hace su voluntad. Y si tú estás aquí ahora, Él está tratando contigo. Ese Dios autoexistente, ese Dios autosuficiente está tratando contigo. Fíjense bien. Al Todopoderoso, ¿no? Es al, con el del cual estamos hablando. Los hombres están acostumbrados a hablar de un Dios que le pide permiso al hombre, al todopoderoso hombre y su libre albedrío. Estábamos comentando el día de ayer, ¿no? Cómo es que como en el siglo VIII, en el siglo IX, le preguntaron a uno que se convirtió en mártir cuáles eran las herejías más comunes de la Iglesia Católica, y él mencionó como una de ellas, ¿no?, el libre albedrío. Esa es la misma herejía que priva actualmente, ¿no? Los hombres piensan que son, le han hecho caso al diablo, piensan que son sus propios dioses. Piensan que pueden decidir el destino de su vida. Piensan que son autosuficientes. buscan su independencia, buscan ser autónomos, independientes, autosuficientes. ¿Y qué son? Criaturas. Criaturas, solamente criaturas, eso es lo que somos. No nos gusta mucho que nos digan eso, ¿verdad? Nos complace más que engrandezcan nuestro orgullo y nuestra soberbia diciéndonos, tú eres alguien grande. Pero Dios nos dice, tú no eres nada. Yo soy algo, dice Dios. Yo existo, he sido, soy y seré. Y cuando no quede nada de este mundo, yo estaré todavía ahí. Siempre he estado ahí. Ese es el Dios al que adoramos. Ese es el Dios al que seguimos. No es el Dios invento de la mente del hombre caído. Es el autoexistente. El que ardía en la zarza, sin razón, sin combustible. El autoexistente. El que gobierna y hace lo que quiere. No es el hombre el que hace lo que quiere, es Dios el que hace lo que quiere. Y según le place, ¿no? Vamos a terminar con 1 Timoteo 1:11, que es el último texto. Ese es nuestro Dios, el autoexistente. Y el apóstol Pablo le mencionó a él en 1 Timoteo 1:11 como el Dios bendito. Dijo ahí en 1:11, el Dios bendito. Ya saben ustedes qué quiere decir el Dios bendito, ¿no? El bienaventurado. Quiere decir el dichoso. Dios no solamente es bienaventurado, bendito. ¿Qué quiere decir esto? Dios es dichoso, es autoexistente y es bendito en sí mismo. No necesita de nada ni de nadie para ser feliz. Él es feliz en sí mismo, es el bendito, eso es lo que quiere decir bendito. Que es dichoso y feliz, bienaventurado en sí mismo. Que no depende de nada ni de nadie para ser feliz. Para tener gozo y contentamiento y paz. Dios no depende de nada ni de nadie. El autoexistente y el autosuficiente es ese Dios. En 1 Timoteo, bueno, 1:11 ya les dije, dice ahí el Dios bendito. En 6:15 dice el apóstol Pablo, empieza a hacer una adoración, una doxología de Dios y comienza describiéndolo en 6:15 diciendo, bueno, dice, le invita a Timoteo a que guarde el mandamiento que le ha dado hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Dice el cual, dice, bueno, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado. Pablo sabía que Dios estaba adorando, el bienaventurado. Es decir, él es bienaventurado sin nosotros, sin nada, él solito allá, antes de que el mundo fuese creado, el bendito, el bienaventurado, ¿no? El solo poderoso, el único soberano, quiere decir eso. El rey de reyes y señor de señores. Porque hay muchos reyes sobre la tierra y muchos señores, pero él es el rey sobre ellos y el señor sobre ellos. Él hace su voluntad. Conocemos el texto del proverbio, ¿no? Que él hace, inclina el corazón del rey a donde él quiere. Él quita reyes y pone reyes, hace según le place, en el ejército de los cielos y en el ejército de la tierra. Hace, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces, ¿no? Él es pues el bendito, dice el bienaventurado. El versículo 16, quien solo tiene inmortalidad, porque nadie tiene inmortalidad más que Dios. Nadie tiene la vida en sí mismo más que Dios. A nosotros se nos ha prometido la vida eterna si creemos en Él, pero es una dádiva que Dios nos da. No es la inmortalidad, es un don de Dios, la vida eterna, para nosotros los creyentes. Pero la inmortalidad, la fuente de la vida, solamente la tiene Él. La vida en sí misma solamente la tiene Él, ¿no? Entonces, Dios es el autoexistente, el bendito. Tiene paz y gozo y contentamiento en sí mismo. Él mismo es el bendito y la fuente de toda bendición. Vuelvo a decir, su felicidad y su gozo son parte esencial de su ser. Y es debido, bueno, debido a ello que Dios es bendito, es debido a ello que nosotros recibimos continuamente bendiciones. De Él fluyen las bendiciones hacia nosotros, ¿no? Bueno, esta es la descripción que el apóstol Pablo hace, ¿no? El que tiene inmortalidad, El que habita en luz inaccesible. Y eso quiere decir sencillamente que habita en un lugar donde no podemos verlo. Si nosotros intentamos ver hacia un foco, ya no digamos el sol, hacia un foco. ¿Cuánto tiempo puedes ver un foco sin quedar ciego? Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Él habita en luz inaccesible. Si tratáramos de verlo, quedaríamos cegados. El autoexistente, el autosuficiente, el bendito. El que habita en luz inaccesible, ¿no? Es imposible verlo, es imposible imaginarlo. Está más allá de todo lo que podemos pensar, ¿no? Tenemos que verle solamente como por un reflejo, como por espejo, ¿no? En la faz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Creemos en ese Dios? ¿Creemos en ese Dios verdadero? Si no se nos ha ido la mente a otro lado y estamos todavía siguiendo el argumento, debemos preguntarnos. ¿Creemos en la autoexistencia de Dios? ¿Creemos en la suficiencia de Dios? ¿Ese es el Dios al cual tú adoras? Vamos a hacer algunas aplicaciones. Si Dios es, en primer lugar, si Dios es autoexistente, bueno, lo primero que hemos dicho siempre es, somos hechos para gloria de Él, para la gloria suya, la gloria del autoexistente y del autosuficiente Dios. El hombre no es hecho para servirse a sí mismo, el hombre es hecho para la gloria de Dios, sea que quiera o sea que no quiera. El autoexistente no le va a pedir permiso a nadie para usarlo, para su propia gloria. El autosuficiente no le va a pedir permiso a los hombres, si quieren glorificarle o no. Cada hombre que pisa la faz de la tierra glorificará a Dios. El apóstol Pablo dijo, o glorificaremos la misericordia de Dios, o glorificaremos la ira de Dios. Todo depende de la relación que tú tengas con Dios, si eres un creyente o si eres un incrédulo. Pero tú glorificarás al autoexistente y al autosuficiente Dios. Salvándote, creyendo en Cristo, o condenándote, aborreciendo el Evangelio. Pero tú glorificarás a Dios, cualquiera cosa que hagas, ¿no? En segundo lugar, si Dios es el autoexistente, el bendito, el que tiene toda la felicidad en sí mismo, el bienaventurado, bueno, entonces tenemos que entender esto, fuera de Él no hay felicidad. Fuera de Él no hay gozo, no hay contentamiento, no hay nada. Y toda la búsqueda que cualquiera persona haga de gozo, de felicidad, será en vano si no busca en el bendito, en el autoexistente, en el fuego que ardía ahí en la zarza. Sin combustible, sin origen, sin causa, sin principio, sin fin, el bendito, ¿no? Si Dios es el bendito y la fuente de toda bendición, si tú quieres ser feliz, debes de saber que solamente amándole, solamente sometiéndote a Él, solamente obedeciendo su palabra, puedes ser feliz, porque fuera de Él no hay nada, sino destrucción, ira, condenación. En tercer lugar, ¿no? Ya ven ustedes, hablando del Dios bendito, hablando del autoexistente y el autosuficiente Dios, ¿qué tan necios resultan los hombres que tratan de decir que no hay Dios? ¿Qué tan necios resultan los hombres que tratan de vivir aquí en el mundo del bendito? En el mundo de nuestro glorioso Dios, tratando de vivir como si Él no existiera, tratando de ignorar al que les creó, al que les dio la vida. ¿Qué tan loco y qué tan necio es negar al autoexistente, ¿no? Al autosuficiente. Bueno, entonces, es una locura, una necedad negar al Todopoderoso, al Inmortal. Entonces, en cuarto lugar, bueno, aquí podríamos decir más cosas, ¿no? ¿Qué quiere ser usted, un loco? ¿O un creyente? ¿Qué quiere ser usted, un necio, un tonto o un creyente? ¿Quiere ser un irracional que niegue lo evidente? Bueno, en cuarto lugar, debemos fijarnos, hay una cosa que nos ha separado del bendito y de la bienaventuranza, es el pecado, ¿no? ¿Qué nos aparta de Dios si no es el pecado? Es el pecado el que echa a perder la bienaventuranza del hombre, lo que le separa de Dios, lo que le separa de la fuente de bendición. Si te falta paz en tu vida, si no tienes sosiego, si no tienes tranquilidad, si tus pecados te acosan, tu conciencia te acusa, te sientes culpable, es a causa de eso. Tus pecados son una barrera entre el bendito y tu persona y tu alma. No puedes tener comunión, no puedes tener paz, ni tendrás nunca felicidad a menos que sea quitado esa barrera. Y debes saber otra cosa, esa barrera no la puedes quitar tú. Tienes que postrarte y humillarte y rogarle al autoexistente, al todopoderoso, al bendito, que quite la mancha de tus pecados, porque tú no lo puedes hacer. Tú eres una simple criatura de Él. Tienes que humillarte ante Él, tienes que doblegarte ante Él. Y solamente eso puede darte la felicidad, ¿no? Humillarte ante Él, doblegarte ante Él, darle la espalda al pecado y suplicarle al bendito, al todopoderoso, que te salve. De otra manera, tu destino está marcado. Tus pecados.